Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Mañana de lunes de Pascua, a las 10:09 hoy, en este día de concienciación de los trastornos del espectro autista, hablaremos ahora con ustedes en el 900-50-60. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola.
¿Qué pasa? Bueno, por fin el día del autismo.
Eso es.
Te he visto un montón de veces. Y bueno, te he visto en Sanlúcar, te he visto en Sevilla. Y siempre te quería decir, por favor, celebra el día del autismo, pero me da una vergüenza terrible acercarme a ti.
Pues ya ve, vamos como si mordiera, vamos.
Pues nada, yo soy la mamá de un niño que tiene autismo, se llama Eugenio, tiene 6 añitos. Y yo lo que quiero decir es, a ver, esto es muy duro. Esto es duro, pero bueno, mi niño cada día está mejor. Y bueno, yo lo que quería comentaros es que el problema es el principio, cuando superas el duelo y luego tienes que echar dinero, y hemos llegado a pagar 1.000 euros al mes en terapia, y esto no lo cubría apenas nadie. Esto no lo cubre nadie, porque claro, cuando te llegan las ayudas ya es tarde. Esto, pues, el tiempo apremia, porque la atención temprana es fundamental. Y esta es la queja que yo tengo, sobre todo, que no nos informan, que hay que echar mucho dinero al principio, que las ayudas llegan muy tarde, que mi marido ha tenido que estar trabajando en un bar los fines de semana para poder pagarlo. Y bueno, pero bueno, mi niño ya habla y ya, pues cada día está mejor.
¿Y en qué está evolucionando su chiquillo?
En el habla, sobre todo. Ya está hablando, ya socializa. Está en un colegio con sus compañeros. Ahora precisamente me voy a acercar yo allí a la clase, porque lo vamos a celebrar. Lo vamos a acercar al instituto y vamos a celebrar el día de autismo, precisamente con otra clase que tiene un niño mayorcito con autismo. Y vamos a celebrar el día, porque la inclusión es fundamental y los niños tienen que estar integrados con los demás.
Eso es así. A él, por ejemplo, le molesta, por ejemplo, que las rutinas cambien o...
Él es flexible en muchísimas cosas. A ver, este año ya por fin hemos visto la Semana Santa. A otros años no lo hemos podido ver, porque él escapaba el ruido. Él ahora pues ya estaba allí. Precisamente estuvimos viendo la Candelaria y estuvo en primera fila. Le asusta los tambores, se tapa, pero le gusta. Pero ya con 6 años. Yo otros años no he podido ver la Semana Santa porque le molestaba muchísimo el ruido. A ver, el espectro es muy amplio y a cada niño lo afecta de una manera. Y además cada vez va en aumento, porque ya es cada un niño de cada 80. Y ese es el problema, que cada vez va en aumento. Ya se está hablando de una epidemia. Uh-huh. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que no es una enfermedad, que le han dicho sus compañeros. Esto no es una enfermedad, es un trastorno. Igual que el síndrome de Down tampoco es una enfermedad, es un síndrome. Exacto. ¿Vale? Mi niño está muy sano.
Y que así siga, todo corazón.
Sí.
Y la próxima que me vea, dígame algo.
Pues sí, a ver si... Bueno, te veré en la feria.
Ay, qué difícil, qué difícil.
Ahí no va a ser.
Qué difícil, hija. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, amigo.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y usted?
Pues mira, un poco nervioso, muy nervioso. Pues a ver si no sé si voy a poder terminar nada.
Yo creo que sí, estoy seguro de que sí.
No lo sé, mira, soy padre de un niño autista que tiene 25 años. No sé, estoy un poco atacado.
¿Y cómo es? ¿Cómo se llama su hijo?
Se llama Luis.
¿Y cómo es Luis?
Pues Luis es un hombretón grande que no hace nada, pobre, no tiene comunicación ninguna, ¿sabes? Es una persona que se lo tiene que adivinar casi todo. Se comunica con la mirada, ¿sabes? Uh-huh. Con la mirada a su madre, que es la que mejor le entiende. Con la mirada. Si quiere agua, como mucho, pues va allí a la encimera y coge un vaso y ya tiene agua, ¿sabes? El chico, Luis, estos chicos tienen el umbral del dolor muy alto. Luis ha llegado a tener un dedo roto. Venir del colegio con un dedo roto y no enterarnos, hasta que no le iba a lavar a su madre, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Es una maravilla. Ahora mismo lo tengo aquí conmigo, porque no se despega de mí, ¿sabes? Estamos en el campo, en los olivos, pues soy agricultor, y me lo llevo, ¿sabes? como hoy no tiene colegio, no tiene centro, pero que yo le detesté a los 2 años, y fui yo el que lo detesté, porque su madre le bajaba al médico, porque tenemos una hija mayor, y decía a su madre al médico, mire usted que el chico no le veo yo como a mi hija, que el chico no hace cosas, el chico no, nada, es pasión de madre, decía la doctora. Usted ya tiene una hija, ahora la ve un hijo. Dice, esto es pasión de madre, no te preocupes, no te preocupes. Y así, el chico ya tenía 2 años, el chico no andaba. Y una noche, la noche de Reyes, ya recuerdo, íbamos a bajar al baile, puse la televisión, me salía un programa que había que era 30 minutos en Telemadrid, y salía un chico que se llamaba Adrián, que era autista. Yo no sabía lo que era el autismo, ni sabíamos nada de lo, ni que existía esa enfermedad. Entonces, mientras mi mujer se estaba bañando, puse la tele y de que le vi, llamo a su madre y digo, mira, ven. Digo, esta es la enfermedad que tiene el chico nuestro. Esta es la enfermedad. Uf, qué noche, Carlos, qué noche, la noche de Reyes. No, toda la noche llorando. A otro día, bien recuerdo que se presenta mi padre, que en paz descanse mi madre, con los regalos para el chico y mi suegro. Y le digo a mi padre y a mi madre, digo, haz el favor, perdona, es que no puedo, estoy llorando.
No, siga, Santiago, créame que me conmueve lo que usted me cuenta ahí.
Le digo a mi padre y a mi madre, digo, bueno, esos regalos traían un caballito, que aquello era un caballito que era de chico, que aquella época era el boom, aquello, un caballito que saltaba y tal. Y le digo, haz el favor de llevaros estos regalos, que mi hijo no los va a usar nunca. Y mi madre, que el padre descanse, pues sí sabes tú, digo, que sí, que el chico tiene un mal raro, que sí, que no, anda, que no, que tu padre habló muy tarde, habló cuando tenía 4 años, decía tu abuela, que nada, digo, que no, qué día, Carlos, qué noche más larga. El chico ya, empezamos un calvario, ahí de un sitio a otro, médicos de paga, no se acaban el dinero, y me acuerdo que ya dice un doctor en Toledo, dice, yo no le puedo ayudar, Santiago, dice, esto es como un coche, lo que yo aprecio, dice, que si se le va un, ¿cómo se llama eso? Un chip, ¿qué se llama?
Sí.
Dice, ya le descoordina todo, dice, a su hijo, por lo que sea, se le ha ido un chip y le descoordina todo. Luis es como si fuera ciego, ¿sabes? Luis baja los escalones y no mira. Empieza 4 o 5 veces en el mismo sitio. Porque no mira, baja los escalones de uno en uno. Lo que más feliz le hace es subir al coche o la furgoneta, darle vueltas. ¿Sabes? Cuando se pone así más nervioso, los ruidos no le van mucho. Luis era un comilón empedernido y con el tiempo cada vez come menos, cada vez va haciendo menos cosas. Hay que hacérselo todo. Es un bebé con 90 kilos, ¿sabes? Y 1,80 m. Entonces.
¿Alguna vez le habla, Santiago?
Nunca. Todavía estoy esperando que me diga papá. Que me tengo que tragar unas palabras. Carlos, que una vez, lo que dice mi mujer, cuando a lo primero, que yo era más incrédulo, el chico no habla, el chico no está bien, el chico no habla. Y le dije yo, que me lo tendré que tragar toda mi vida. Digo, bueno, cuando vaya a la mili, el chico hablará. Pues todavía no ha dicho nada. No sé. Le tengo aquí, como le digo, ¿sabes? Está aquí en la furgoneta, es mío. Le vamos a podar olivos. Y se viene conmigo y le encanta el campo, ¿sabes? Él está siempre alrededor de mí, siempre. Le sigo con el tractor. Un tractor con 2 asientos para que se viniera conmigo. Y se pone el mono, le vestimos, se lo hacemos todo, su madre y yo, su madre más, porque su madre es una esclava, no vive por su hijo, ¿sabes? Yeah. Y la mayor incertidumbre que tenemos los padres de niños autistas o de cualquier enfermedad es el mañana, su madre tiene una depresión de caballo que no lo supera, una depresión de que mira a su hijo tan guapo, porque por regla general los niños autistas son guapos, todos son muy guapos, ¿sabes? No son de padre. Y el mañana nos come. Se han dado casos de tener que irnos al hospital solos, porque tengo una hija que estaba en Inglaterra, y ponerme malo por la noche, tener que llamar a mi mujer al hospital y venirse, o al revés, porque no hay quien dejarle, ¿sabes? Nadie, ¿eh?
Pues,
¿sabes? La familia, bien, pero nadie se implica, nadie, ¿eh? Se le lleva a nadie, y dice, pues hoy me voy a llevar de paseo, me voy a implicar en él, pues eso, pues nada. Y es el mañana nos come, Carlos, el mañana. Saber qué va a ser de él, dónde va a estar, quién le va a cuidar. Le dice que hay que hacérselo todo. Desde por la mañana te levantas, quitarle el pañal, darle de comer, darle de... Luego anda, sí. Él anda, ya hace muchas estereotipias, ¿sabes? Ya me voy tranquilizando un poco. Pero luego es un encanto, ¿sabes? De que era más chico, cogía las cosas, te las arrimaba. Iba por el mono de trabajo y las zapatillas y me las traía. Como queriendo decir, venga, que nos vamos al campo, tal, guay. Pero cada vez va peor, ¿sabes? Va peor. Antes comía, era un dragón empedernido. Comía, y en poco tiempo se comía lo tuyo y lo del plato de al lado. Como decía la primera oyente. Pero ahora no, ahora cada vez va peor. Y esta es la lucha que tenemos. Y menos mal a su madre, ¿sabes?
Yo le pido las que... cosas. Que le dé un abrazo muy fuerte a Luis, de nuestra parte, y a usted, Santiago, y a su relato conmovedor.
Sí, yo también quiero darle un punto por mis mujeres, que no vive por... Me la quiero mucho y no vive por su hijo, ¿sabes? Y quiero comentar un punto, Carlos, de lo que habéis hablado lo primero, que a lo mejor no llevaré razón. Luis, cuando tenía 5 meses, le bajemos a vacunar. Le bajemos a vacunar. Luis bajó bien. Lo vacunemos. Empezó con fiebres. Y fiebres. Me dijo la médica, en 2 horas, no se preocupe usted, 3, que las fiebres se irán. Cuando ya pasaron 6 horas, las fiebres no se iban. Y bajé, como soy de un pueblo, bajé a todos los chicos que habían vacunado en ese día, que los vacunemos. Y todos estaban bien, menos Luis. Estuvimos 2 o 3 días con baños, con una piretal, con demonios, con tal, hasta que ya nos mandaron a Toledo. Y el chico no era nadie, estuvo 12 días ingresado.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Si ustedes han visto la fotografía de los elefantes paseando por la carretera de Albacete, la verdad que heridos porque el golpe ha sido contundente, diciendo los tíos para habernos matado, esto le habrá llevado, en fin, pues, si usted se topó con ellos, digamos que habrá tenido una cierta sorpresa, ¿no? Como un hipopótamo hace poco, no sé por dónde, o usted se ha plantado delante sin darse cuenta de un animal, digamos que poco frecuente, desde luego, y sobre todo poco frecuente en el ambiente donde usted estaba. A ver, si va al monte a pillar a un oso, pues digamos que es improbable, pero entra dentro de que lo normal es que el oso esté donde está, ¿no? Pero ¿qué sensación causa encontrarse con un gorila en medio de la selva? O con una pitón de 20 metros aproximadamente y la cabeza como un balón de reglamento mirándole fijamente. ¿Qué sensación se tiene? 900-50. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buen hombre. Dígame usted ha visto algún elemento raro?
Sí, pues mire, le voy a contar una hazaña buena. Una mañana me llama mi madre, mi difunta madre, y me dice, oye, José Antonio, súbete al huerto, que vivíamos en la barriada de Yagüe, aquí en Soria, y que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Yo tenía un perro, un mastín del Pirineo. Y le digo a mi madre, pero bueno, mamá, ¿tú estás segura que hay un elefante en el corral? Y me dice, súbete que hay un elefante. Vale, pero bueno, vale, pues subo, claro. Y nada más llegar, el elefante en el huerto. Claro, y el perro con elefante, bueno, vaya, ¿cómo estaba aquello? Fíjese que le estoy hablando de Soria, habían montado un circo al lado. Y se había escapado el elefante del circo y se había metido al huerto a comerse todas las flores.
Claro.
Entonces, claro, yo cuando vi el elefante fui a buscar gente al circo. Y vino, yo creo que era el domador. Y me decía el domador, oiga, entre usted y sujeta al perro. Le decía yo, no, no. Entre usted y sujeta al elefante. Y le dije, o entramos los dos a la vez, o el tío nuestro. Dice, ese perro está, el perro está muy peligroso. Digo, no, y el elefante no. Y estaba el perro con él cegado, claro, el animal.
Claro, asustado.
Fíjense, si estaría cerrado el perro, cabreado con el elefante, que el perro salió de loco. Fíjense lo que le digo, Yo no sé si fue de los nervios o qué.
Loco para siempre.
Pero estaba, el perro estaba atado.
No, no, el perro lo tenía suelto por el huerto, por la noche lo soltaba.
Es que si se acerca el perro al el elefante le puede dar un trompazo y el perro va...
No, el perro este no, era un mastín del Pirineo. No sé si los conocen.
Sí.
Perro fiero.
También parece un elefante.
Poco elefante.
Sí, claro. ¿Y el perro se volvió loco para siempre?
Sí, fíjense que di el perro a un amigo para que se lo llevara a la majada. Le ató una cadena de lado a lado en la majada para que cuidara la puerta y no dejaba entrar ni al amo. Claro.
Porque ya veía elefantes.
Claro, era como Dumbo, pero al revés. Sí, elefantes de colores. Elefantes.
Trauma de guerra.
¿No? Buena historia, ¿eh? Sí. ¿Y la suya, Rafael, qué animal encontró? Buenos días. Hola, Rafael.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Qué hombre, ¿cómo somos?
Mira. Yo me he pegado 18 años en el camping Doñana, este que salió ardiendo el año pasado.
Sí.
Y yo, pues claro, casi todas las semanas, cada vez que podía tiraba para allá, pero por la Forestá. Voy a por Rociana, una carretera que le dicen la Forestá, que tiene que estar mismo para donde más sacó.
Es correcto.
Bueno, pues iba yo con mi mujer, mi hijo, detrás del coche, con mi mujer, y me entró un pis de esto que te entra, que como no te bajes, te lo hace el barco.
Es correcto.
Oh, abro el coche como corriendo, me voy para los matorrales. Esto en medio de la carretera de la Forestá. Estaban los arbustos que te llevaban casi la cintura un poquito más. Y más lejos, 2 o 3 metros para hacer pi. Cuando me voy a incorporar para hacer pi, se me levanta una cigüeña que había ahí hecha. Mira,
se lo hizo usted. ¿Has visto
la película fotográfica cuando nota está corriendo el dinosaurio detrás?
Sí.
Pero la cigüeña salía por detrás mío, que se muera mi madre mía, el mayor de todos.
Pero
la. Coche la gripolla dando grito en vez de abrir la puerta con la sierra, le echaba los pestillos.
¿Vale? O sea, encima cerraron el coche con los pestillos.
Mi mujer, en vez de abrirme la puerta, me metiera cuando que me vio corriendo, gritando, diría, ¿qué le pasa a este? Coge y cierra el pestillo.
No sé qué pasa, pero yo me salgo.
¿Y la cigüeña haciendo por usted?
Cuando llegué al coche y me di la vuelta, la cigüeña ya se había parado a 5 o 6 metros.
Claro,
pero le atacó.
Le atacó. Mi tío, la cigüeña entre las patas del pescuezo y llegaba al techo de cualquier casa.
Claro. Claro, ya usted se metió en el coche... Y ya se fue, pero sin orinar, claro.
Pero no, es que me monto en el coche y me voy a ver a mi mujer que me mira y se ríe. Y yo le dije, te ríes, ya le parece que me ha dado la calle. Y te ha mirado los pantalones.
Me ha dado.
Claro.
Viene a lo harto, vamos.
Escuchas la Semana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Pues mire, don Carlos, yo le voy a decir la verdad, yo... soy un enajenado mental que en su momento decidí estudiar medicina porque mi padre no me dejó ser estrella del rock and roll. De hecho, no le hizo falta abrir la boca para convencerme. Simplemente en una mirada, pues, bueno, me convenció. ¿Qué me ocurrió apuntarme en el máster de neurociencias y dolor?
¿Alguien sabe cuántos máster hay en las diferentes universidades españolas? Hablamos de máster de universidad, pero hay máster que sean de otra cosa que no sean de universidad. Hay másters más sencillos, másters que son como un nuevo curso universitario, más caros, menos caros, tienen utilidad, tienen menos utilidad. ¿Cómo se elige un máster y de qué hay máster? ¿Cuál es el más raro que usted ha conocido? ¿Tiene usted un máster? 900.
Edita,
buenos días. 60,
0, hola, 6. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás?
Primo, muy bien.
Bueno, ¿qué máster das tú, Edita?
Yo estoy dirigiendo el máster internacional en psicología de catástrofes, crisis y emergencias.
¿Y eso
del
es?
Colegio de Psicología de Andalucía Oriental.
¿Y eso en qué consiste?
Pues nosotros estamos impartiendo 1.600 horas, de las cuales ciento y pico son de prácticas, y es para la intervención psicológica en situaciones de catástrofes, en situaciones de emergencias. Pues nosotros tenemos un grupo de intervención psicológica y, por ejemplo, en esta situación que ha pasado ahora tan, tan desgraciada en Almería con este niño, pues mi grupo ha estado interviniendo allí, situaciones de este tipo diarias. Estas son las que nosotros intervenimos. Y este máster nos capacita para que el psicólogo, la psicóloga, pueda intervenir en estas situaciones tan, tan trágicas, tan, tan dolorosas. Tratamos de mitigar el dolor en estas familias.
¿Y hay alguna norma esencial, elemental? Porque uno piensa, bueno, sí, es dar consuelo a alguien que por otra parte a veces es inconsolable, ¿no? Pero ¿hay alguna clave que conozcáis vosotros que no conozcamos los demás?
Claro, de esto va el máster, de una serie de estrategias, una serie de habilidades que tiene que tener el profesional para ayudar a las víctimas a poder mitigar, a poder suavizar este dolor. Como bien dices, no tenemos una varita mágica que se dice, mira, ya no va a haber más dolor, esto ya se ha pasado, mañana va a ser otro día. Eso lamentablemente no existe. Pero sí ayudamos con estas estrategias de acompañamiento, ventilación, utilizamos determinadas técnicas que se estudian en psicología, de diferentes tipos de terapia, y ahí es en lo que trabajamos. Uh-huh. El máster lleva las primeras figuras de profesorado a nivel nacional y a nivel internacional. Y luego también los mismos grupos de intervinientes en una emergencia, pues son los que también nos van a dar clases: Guardia Civil, 061, 112, la Unidad Militar de Emergencias, en fin, todo los diferentes grupos de emergencia.
Eso es para psicólogos titulados, me imagino.
Eso es para psicólogos titulados. Bueno, y también estamos admitiendo a los alumnos del último curso.
Vale. Pero vamos, que ahí no pinta nada un especialista en mecánica
cuántica.
No.
Claro, comprendo. No. Diles, no, por favor, a toda esta gente lo monísimo que era yo de pequeño.
Oh,
bueno. Pues eras muy guapo, eras muy alto, eras muy morenito, muy cariñoso. Oh, y ahora también, yo siempre te digo que lo que admiro de ti es tu elegancia
Hombre, por favor, siempre, sí.
Yo lo tengo con el chat, la prima es psicóloga. Quiero decirte.
La familia está conjurada para mantenerle alta.
Exactamente. Elegancia, por favor.
Pues sí, perdóname.
Mi primo es muy elegante, no, sí, me
vamos a ver, Aurorita.
Elegante. Aidita.
Aidita, perdón.
Aidita, yo lo tengo aquí delante con el chándal de Aspe.
Hoy, Aidita, vengo con el chandalito de Aspe, porque
que la elegancia no es solamente en llevar un chándal o unas zapatillas de deporte, es un saber estar, y él es un hombre elegante, correcto, a la hora de relacionarse.
¿Cómo que correcto?
Y eso es más...
Correcto. Félix, buenos días.
Carlos y compañía, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal le ha ido con los máster?
Pues mire usted, don Carlos, yo le voy a decir la verdad. Yo soy un enajenado mental que en su momento decidí estudiar medicina, porque mi padre no me dejó ser estrella del rock and roll. De hecho, no le hizo falta abrir la boca para convencerme. Simplemente en una mirada, pues, bueno, me convenció. Y no contento con ello, en esa idolatría del médico joven, intentando, en fin, buscar su formación de cara al mañana, se me ocurrió apuntarme en el máster de neurociencias y dolor. Uh-huh. Sí, es cierto que fue un máster muy interesante, pero le veía yo pocas aplicaciones, salvo que me dedicase al campo de la investigación, que sabemos que en España a lo mejor no es el mejor país para ello. A lo cual, no contento con ello, pues me decidí en hacer un máster en urgencias, emergencias y catástrofes. Mm. En este caso sí tuve un poquito de más tino, y precisamente es lo que me da de comer al día de hoy, puesto que me permite trabajar en el servicio de emergencia de aquí en Andalucía, de un color naranja chillón, pero igualmente elegante, ¿no? Hmm. Entonces sí es cierto que yo llegué a una conclusión, que después de tantos másteres, después del MIR, de la especialidad y de terminar, yo llegué a una conclusión, y fue cuando en ese momento ya tienes todo estudiado, sales con tus amigos por la noche, y cuando yo vi ese despliegue que hicieron mis colegas en el pub, arrimándose cada uno a una chica y yo me quedé en medio de todo mirándole diciendo, estos son profesionales, ríete tú de los SWAT americanos. Dije, yo me he perdido algo.
Pobre. Claro. Tanto tiempo me metido entre algo. Libros y el... No hacemos claro, porque es que... Es como quien hace una carrera y luego una oposición, va a juez, a notario, a registrador, está los 5 años pertinentes más otros 4 o 5.
Claro.
Y es y sin salir a la calle. ¿Pero ha recuperado usted el tiempo perdido, Félix?
Sí, don Carlos, yo he tenido suerte y tengo una novia estupenda. Mis colegas ya están casados, con hijos, fíjense, hay que entender que me llevan años de experiencia. Yo sí es cierto que, en fin, he procurado evitar la titulitis y estos másteres de contenidos cuestionables y de fuentes aún más cuestionables, porque ya se sabe que si en algo somos buenos en este país en hacer relojes de madera. Y tampoco ostento ningún cargo directivo, afortunadamente. Sí es cierto que tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta y debo de decirle, don Carlos, que cada vez que usted a las 6 de la mañana saluda, yo estoy en carretera porque me acompaña en mis trayectos habituales al trabajo, así que si algún día me duermo al volante, me temo que nos pegaremos la leche juntos.
Escuchas la Semana de los Fósforos.
¿Y ha llevado a María José Navarro y se Albacete platicar con alguna suegra, algo parecido?
Bueno, vamos a ver. Claro, como tengo más años que un bancal, en alguna ocasión me hablé con un muchacho. Una, creo recordar, que llegó a tenerme aprecio. Una.
Las otras, digamos.
Las que... otras, no, vamos a decirlo claramente.
Ya.
No.
Era una relación difícil.
Sí, bastante complicada.
Pensaban
sí,
que sí. Para su muchacho le tocaba
no,
lo que
no era
respondía,
lo mejor,
algo
no,
mejor.
No, no era trigo limpio, como no, se dice normalmente. Claro. Esta no es trigo limpio, pues es lo que pensaban, sí, sí. Pero vamos, quiero decirte, como yo me retiré de la circulación hace mucho ya, a mí el tema suegras hoy, por esto te digo que hoy es otro de esos días en los que no tenía que haber venido a trabajar. Son temas en los que me declaro exenta, directamente.
Bueno, todos los demás hemos tenido mucha suerte con nuestras sí, suegras, yo sí, debo
sí,
decirlo.
Sí, ¿eh? Sí.
También Naranjo, Goyo no ha conocido la
pero,
suya.
Pero verás tú, yo he tenido
a
suerte,
mi primera
pero...
suegra, sí.
Ah, la primera,
a Antoñita, una mujer maravillosa con la que me llevaba de perlas. A mi segunda suegra, por desgracia, no, porque creo que fue una mujer extraordinaria. Y no tuve la suerte.
900. Sí, Marisa, buenos 50, días.
60. Ay, mi Carlitos, que la espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
No me digas señora. Y Marisa, vale, con ese nombre, como tú me lo dices, que por eso estoy fiel a ti, corazón mío.
Marisa. ¿Me quiere usted decir qué tal le fue con su suegra?
Mi Carlitos, como tú ya sabrás la historia, tú sabes, me eché un bético, el tercer hijo. Mi suegra, la primera, me dijo que tú eres putilla. Uy, eres putilla. Y le digo a mi marido, ¿y por qué me dice putilla? Y dice que ella es de Cádiz. Y le digo, pero 1 año, 2 años, 3. Y ahora ya cuando ya llegó la playa, que era para que el destape, me dice que tú duerme, mi hijo duerme conmigo, que usted de por ahí se lo come viva. Le digo, ay, suegra, pero si somos marido y mujer. Pero esto más que todo, Carlos, es para hacerle un homenaje a mi suegra, porque ahora sí, hablando en serio, me enseñó a guisar, que guiso muy bien la comida española. He enamorado a mi marido por el estómago y ahora que está malita soy la mejor nuera, me quiere, te quiero. Claro, claro. Y ya le toca a uno la ganancia cuando ya no se puede, pero no es por criticarla.
A mí mi suegra también me ganó por el estómago.
Si hay una frase que me encanta, es cualquiera que empiece por no es por criticar, pero...
No, pero...
Estamos en el 900... 50-60-06, suegras particularmente difíciles. Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Pues bien, bien. Estoy un poco nerviosa.
Sí. ¿Ha tenido usted una buena suegra?
Pues, bueno, ha tenido algunos detalles feos conmigo. Yo consideraba que, bueno, pues que no me quería demasiado, la verdad. Puedo dar algún ejemplo, si quieres.
Póngame algún ejemplo, señora.
Pues por ejemplo, cualquier cosa que yo opinaba, pues no valía mucho. Siempre era más la opinión de mi marido. pues por ejemplo, si pues había poco sitio para dormir en la casa cuando íbamos con mis hijos, y yo me llevé pues una colchoneta, y como la colchoneta era más bien corta, pues yo le decía a mi marido, duermo yo en la colchoneta, no me importa. Y entonces, por ejemplo, ella estaba a gusto de que yo durmiera en la colchoneta, pero una vez que estuve, me puse mala y hacía bastante frío, y mi marido dijo, pues duermo yo en la colchoneta, ponte tú en la cama. Pues al día siguiente, un poco se lo comenté a mi suegra, y mi suegra dijo, ah, pues bueno, compramos... O sea, cuando yo dormía en la colchoneta no había problema, pero en cuanto se enteró que empezaba a dormir su hijo, dijo enseguida de comprar otra cama. Entonces, ese era pues uno de los detalles feos que tenía. Yo, por ejemplo, lo que sí valoraba mucho, y se lo decía, que era muy buena cocinera, y se lo decía, y ella además pues lo agradecía, porque decía que dentro de todas las diferencias que teníamos, pues que era un poco quien más le valoraba su cocina.
Pero había que estar haciendo permanentemente ejercicios para...
Peloteros.
Sí, para no despertar algún tipo de inquina.
Pues es que yo la verdad que no... A ver, yo no sabía cuál era el motivo, porque yo entendía que la respetaba y me portaba bien. Lo que pasa que sí que ella no aguantaba que yo, por ejemplo, le llevara a la contraria, o ella consideraba que era una pérdida de respeto, por ejemplo, pues expresar mi opinión, si sobre todo era contraria a la suya.
Como decía mi madre, ay, es que tú no, la que venga no es carne,
no
de mi
es
carne.
Esto, claro. Esto.
Me gustaría
María
saber cómo
Antonia.
Es Tony. ¿Cómo debe ser Tony de suegra?
Muy buena.
No, muy buena. Tony está callada. Tony está callada.
No. Lo que te digo.
Ese dato, no. Que quede claro.
Soy muy
está
buena
con
suegra.
Con la boca cerrada.
Calla. Es que no, soy no, muy sí, buena bueno. suegra, porque tuve sí. una suegra que me tenía una manía.
Ahí.
Entonces, cada vez que voy a hacer algo, digo, ¿qué me hizo mi suegra? Y hago lo contrario. A mí me dijo en una reunión familiar, con tantas personas, me dijo, ¿tu marido te deja salir de casa así tan cortita? Como detalle, como saludo. Vale,
eso es bonito.
Hombre, es bonito,
eso,
sí, sí.
Eso,
sí.
A ver, María Antonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Yo tengo, creo, te quiero por escribir un libro, porque tengo tantas anécdotas de mi suegra, que quiero, si alguien supiera escribir, que me lo diga, porque yo tengo muchas anécdotas de mi suegra. Mi suegra me odiaba, un día me dijo claramente, ¿verdad que nos detestamos tú y yo? Y yo dije, sí, tiene usted toda la razón.
Era sincera.
Es fantástica. A mí me hizo una, esta señora era una artista pintando, era una magnífica pintora, y resulta que a mi cuñada le había hecho un retrato muy bonito, y que era que con tules, y se le veía el cuerpo pero sin verle nada. Y entonces mi marido, que entonces era mi novio, yo tenía 18 años, y me le dijo, ¿podrías pintar a mi mujer? Y ella dijo, no, con muy mala gana, dijo, bueno. Total, que yo con 18 años, y yo le estoy contando que esto hace 50 años, o 40 y tantos, porque hace 48 que estoy casada, me fui a su casa. Y me dijo, tienes que desnudarte de cintura para arriba. Y una vergüenza que me moría. Porque, vamos, solo pensarlo delante de mi suegra, que no la conocía de nada, ponerme con las tetas al aire, que entonces no se ponían la gente, bueno, lo pasé fatal. Total, que me estuvo pintando durante 2 años, porque me casé, quedé embarazada, no me seguía poder pintando, y me tapaba el cuadro cada vez. Por fin, se salió a la luz el cuadro. Me hizo tapada con un traje de terciopelo hasta el cuello.
Hay que tener mala idea.
Oh, qué mala idea tenía, pobre, ¿eh? Mala, ¿eh?
Durante oh, dos años yo pasando unas vergüenzas que me moría delante de mi suegra allí con quietecita y no te muevas. Y luego mi cuadro aquel hasta ahí. Bueno, y como estas tropecientas.
Es retorcida.
En fin, es muy retorcida, muy sí, retorcida. Sí, muy retorcida. Sí, muy
José María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un gusto hablar con usted.
El gusto es mío, señor. El gusto es mío.
Voy a hablar de la suegra de mi mujer, o sea, mi madre.
Sí.
Y os voy a poner un poquito en antecedente. Yo soy de Málaga, de Marbella, y ahí nos hemos criado, tengo 45 años, con muchos hijos de suecas, ¿no? Rubitos, pelo descolorido, como decía mi madre.
Uh-huh.
Y entonces, claro, mi madre nada más que hacía decirme, ay, esos niños qué feos son, qué blanquitos son, qué rubios, parece que no están terminados de hacer, parecen los chanchillos blancos. Los...
Molletes.
Bueno, yo me casé con una andaluza, morena, que después...
Se cortó. Ay, qué pena.
¿Que después qué?
Los avatares del destino han hecho venir Alicante, al Faz del Pi, y me he casado con una danesa. Cuando se lo presenté a mi madre, rubia, muy blanca, pues claro, mi madre la miraba así, con un ojo un poquillo cerrado, uno abierto, ¿no? Así diciéndose. Está un poquillo descolorida esta mujer, ¿no? Digo, mamá, es que son así. Son así que le vamos a hacer. Bueno, la he tratado siempre con un ojo abierto, otro cerrado, y mi mujer me decía, dice, tu madre me mira raro. Su madre me mira raro, digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es cosa suya. Bueno, pues llegó el momento en el que ella fue aceptada a la familia de esta forma. Hizo una comida de pescaditos fritos, que si bien me sabe, que si boquerones fritos, todo eso, para agasajar a que yo había vuelto otra vez ahí a Marbella a visitarla. Y claro, mi mujer sacó un tubo de mulares, que es una cosa como una salsa tártara típica danesa, ¿no? Y se la fue a echar al pescado. Mi madre, manotazo, en la mano, le tiró el tubo. Y mi mujer se quedó con los ojos abiertos, así como diciendo, ¿qué ha pasado? Y yo le guiñé el ojo y le digo, ha sido aceptada la familia. A partir de ahora te quiere.
Y bueno, había que dar alguna explicación.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.